Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
4:13 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte. Hoy lo hacemos con un poquito más de retraso porque el foco informativo estaba en la ciudad del fútbol de Las Rozas y esa noticia que acaban de escuchar. Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional de fútbol. Finalmente, pues esos problemas personales que le han impedido estar en las dos últimas citaciones de la selección, pues también le van a impedir seguir ostentando el cargo, y será su segundo Robert el hombre que lleva a cabo ahora el proyecto y las riendas de la federación. Así yo creo que era foco informativo importante que merecen escuchar todos los oyentes de la cadena COPE en Málaga. Lo tenemos todo listo para irnos con nuestra habitual tertulia de fútbol, pero antes os voy a llevar a todos a comer a vuestro próximo restaurante favorito, nada más y nada menos que en la zona del centro de Málaga. Buah, ¿cómo suena esto? En 12 pulgadas Sound Restaurant, imagínate, está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas Sound Restaurant tiene una decoración que te va a sorprender. Imagínate, años 80, esta musiquita de los Rolling Stones que suena de fondo y muchas más, el ambiente y una carta espectacular. Mira, mis contertulios de hoy, a Javier Olmedo, que viene muy mijitado hoy. Mini verduras en tempura con salsa romesco, lo voy a poner hoy para que se venga arriba. Morgado, que es un hombre que le gusta la buena carne, un lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo, también le voy a poner ahí, y a mi amigo Pedro Cabrera Castillo, que es un hombre muy, muy psicodélico, que le gusta siempre cuidarse para hacer sus buenas carreritas por ahí, le voy a poner, para que se ponga fuerte, una ensalada de espinaca con mapopeye, aguacates, payollo semicurado y vinagreta de cítricos, ¿eh? Eso le va a dar energía para que corran las carreras nocturnas en Granada y todas estas cosas que él va haciendo por ahí. Así que tú también lo puedes disfrutar, 12 pulgadas Restaurant Sound, no solo un restaurante para comer o cenar, bien, es un sitio acogedor, especial para una comida con tus amigos o con la gente que tú quieras. Es querer pasarlo bien, disfrutar no solo de esa buena comida, sino de su ambiente y decoración. Cuando lo conozca, va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago, número 1, 12 pulgadas Sound Restaurant. Apunta el teléfono de información y reservas, 673-689547. Y como siempre, con buen ritmo, 4:15, vamos con nuestra tertulia de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vamos con nuestra tertulia de fútbol. Y aquí estoy Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Javier Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Muy pendiente al móvil, ¿no?
Pendiente porque estoy a punto de ser abuelo.
Vaya. O sea que en vez de darte a ti, te he dado yo unas mini verduras en tempura, te voy a dar un tartar de pato aliñado para que se te vayan los nervios.
Un poquito de té. De tila.
Entonces ya sabes que en cualquier momento tú nos avisas y aquí te vamos abriendo paso con el pañuelo si hace falta. Para que llegue la...
No, tranquilo. Yo cuando... Si me dan la noticia, pues... Cuando acabe el programa, pues nos iremos para el hospital y ya está.
Para eso está el padre, ¿no?
Para eso está el padre, que es el que tiene que estar al pie del cañón.
Que bastante ya habrá sufrido tú en tu tiempo, como está también dando pasillazos con el nieto. Bienvenido, gracias. Javier, muchas gracias.
Muchas gracias.
Compañero Morgado, ¿qué tal? Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, pero ¿no?
Quiero hacerte una matización. El lomo ese que me has ofrecido antes, ¿tú sabes dónde me lo comería yo muy a gusto?
A ver, ¿dónde?
En Chachapoyas.
Hombre, eso te lo preparamos en un tupper y eso te dura todo el vuelo. Te vas a Chachapoyas con AGP Viaje y ahí va a estar, pero vamos, fundamentalmente muy, muy bien, muy bien, muy bien. Pues lo apunto, ¿eh? El lomo bajo de vaca curada y te lo tomas en Chachapoyas. Un poquito lejos, pero bueno, está muy bien, está muy bien. A Paracas vamos a llevar a Pedro Cabrera Castillo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás? ¿Cómo te cuido? Vaya ensalada de espinaca que te pongo para empezar aquí la tertulia, ¿eh?
Suena muy bien. Pues desilusionado y, si se puede permitir la expresión, muy muy jodido.
¿No esperabais lo del sábado?
Bueno,
después de lo del miércoles.
Sí, yo fui al partido mentalizado a que no íbamos a subir. Porque había mucha euforia, mucha gente, la bengala, esto y lo otro. Digo, partido de expectación, partido de desilusión. Y luego venía mosqueado porque yo estaba loco porque jugara nuestro, que lo he dicho aquí muchísimo tiempo, que jugara nuestro amigo Pavel de portero, que le tenía yo mucho mucho, vamos, mucha fe a este portero, porque lo ve un hombre veterano que para estos partidos es muy importante. Y claro, el señor Munir en Coruña hizo dos cantadas que no han costado la eliminatoria, porque luego el balón de aquí se le escapó y tal, pero bueno, no tenemos solución. Y en cambio,
el balón de aquí no es cantada, es supercantada.
O sea, que si Munir tiene que jugar de titular en Marruecos, mal lo va a llevar. Entonces yo iba tranquilo, iba con el cuerpo hecho a que nos hubiéramos ascendido, pues, digamos, que hubiéramos pasado, pues me hubiera puesto muy contento, como es normal. Pero el problema que tenemos a continuación es lo que más me preocupa. Estoy muy preocupado, porque hay que apretarse el cinturón y la chilaba. Y digo lo de la chilaba por el jeque. El jeque, la primera noticia que tiene que dar para animar al socio a sacarse su carné es renunciar al sueldo de este año. Porque en un presupuesto de plantilla que vamos a tener de unos 8 a 10 millones de euros, 1.400.000 euros, que es lo que cobra el jeque y sus hijos, es un 15% de ese presupuesto. Con eso dinero se pueden hacer 3 buenos fichajes para esta temporada. Y entonces, ¿para qué voy a coger yo y voy a ingresar el dinero del carné en el Málaga con mi ilusión, con mi trabajo, para que luego llegue el jeque por la otra ventanilla y se lo lleve? Sin hacer nada, porque es que trabajan, están las 24 horas al sol allí trabajando en la Rosaleda, que va, pero es que ni aparecen por aquí. Si es que el jeque no ha tenido la dignidad de estar con el equipo en el momento más importante de la temporada, que eran los playoffs, no se ha dignado a venir. Mandó al niño, a Nacer, que por cierto se fue 15 minutos antes de que acabara el partido, por miedo a que le gritaran o cualquier tontería. Y entonces, la primera noticia que tiene que dar el Málaga, para mí, y como enganche para el socio, es que el señor Altani va a renunciar este año, a cobrar su emolumento. Para mí sería la mejor noticia de este año.
José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos de vuelta a los micrófonos de la COPE.
Sí, señor, bienvenido como siempre.
Muchísimas gracias. Yo le he puesto. Esta es mi casa, así que tampoco.
Ya lo sabes. Mira, 12 pulgadas en un restaurante, a cada uno le he puesto algo de comer, a ti te voy a poner unos huevos camperos con jamón ibérico.
Bienvenido sea.
Que tú eres un tío contundente, ¿eh?
Exactamente.
¿Cómo se te quedó el cuerpo después de lo del sábado?
Pues mal, la verdad. Y se me queda peor conforme voy asentando un poco el hecho de no haber ascendido. Al final, cuando terminó el partido, pues yo creo que todos sentimos una sensación agridulce, porque queríamos ganar el partido, pero estábamos muy orgullosos de lo que estábamos viendo, de la grada como reaccionó y el sentimiento malaguista que había ocupado todo el ambiente, no ya el mismo día de partido, sino durante toda la semana previa. Pero con el paso de los días, pues me quedo fastidiado, porque ves que la situación no va a mejorar, que hay muchas cosas que hacer en el club, que hay que meter el bisturí y que estamos en segunda división, que es lo peor de todo. Vamos a tener que jugar partidos contra Fuenlabrada, contra equipos que están ahí abajo, que no son a lo mejor tan competitivos como los que podrían estar arriba, que al final lo que importa es que el Málaga juegue y que la gente vaya a verlo, pero bueno, no es lo mismo, evidentemente. Y ese es el pozo que te deja un poco la eliminación, quedarte con la miel en los labios.
¿Qué ha podido pasar para que no se consumara el ascenso? Porque todos hablábamos justo hace una semana, porque estábamos hablando de la previa del partido frente al Deportivo de La Coruña justamente hace una semana, el mejor momento, la mejor racha, 5 partidos seguidos ganados, el Málaga marcando 2-3 goles como mínimo por encuentro. Hacemos una primera parte, yo diría que de 10, bueno, voy a decir de 8 por el tema del penalti torrón que hace Rica, pero hacemos una primera parte para enmarcar, vamos, la mejor de nuestros sueños, no imaginábamos un 1-2 al descanso en Riazor, y nos venimos con un 4-2 para Málaga, y luego en Málaga no somos capaces de marcar ni un solo tanto. ¿Qué ha podido pasar en tan solo 5 días para que esto haya variado del día a la noche?
Yo ahí es que me quedo con un análisis global, porque no nos podemos centrar en lo último que ha hecho el Málaga, que ha sido nadar hasta la orilla y quedarse ahí, ¿no? Yo creo que hay que analizar toda la temporada, y la temporada se han cometido grandes errores, como por ejemplo el de no prescindir de Muñiz mucho antes de lo que se prescindió. Y aquí me recuerdo que yo fui de los primeros que apostó por esa solución, diciendo antes de nada que Muñiz era un gran entrenador, un trabajador, un malaguista, pero que, bueno, ya la plantilla no creía en él, ¿no? Entonces no se hizo, no se tomó esa solución a tiempo y hemos estado ahí arrastrando esa merma, y con lo cual se ha redondeado un doble fracaso, que no ascender directamente y después no jugar no ascender en los playoffs, ni jugar siquiera a la final. O sea, que el fracaso, yo sé que hay que pensar ya en el futuro y arrimar el hombro todo lo que podamos, pero hay que hacer crítica para que no se vuelvan a cometer los mismos errores, no fichar a Selenov, jugadores como Selenov, sí, que han venido.
Eso sí que ha sido un fracaso.
Pero yo después te digo una cosa, o sea, ha sido un fracaso y una mala gestión por parte de los que fichan, pero a Iván Alejo todos lo hubiésemos fichado, y fíjate cómo ha salido. Ha salido Rana. Pero Johnny, vamos a remontarnos otra vez lo que decimos muchas veces aquí. Johnny, el Málaga no hizo nada, y el temporadón que ha hecho en Alavés, ¿qué le pasa aquí a los jugadores cuando llega?
Yo fui el primero que dije, después del mercado invernal, digo, joder, qué buena gestión ha hecho el Málaga. 5 jugadores, un extremo que hacía falta, que era la velocidad. Llegaba un lateral zurdo que no teníamos por la lesión de Juancar. Llegaba un delantero, que tampoco teníamos delantero de calidad, y más después de la lesión de este hombre de Coné por aquel entonces, de Werner, pues tampoco era para tirar
un medio cohete, centro.
Y llegaba un medio centro como era Eric Morán. A priori decía, joder, pues yo creo que el Málaga ha dado un salto de calidad, pero es que después ni uno de esos 5 ha rendido. Bueno, de hecho, 2 de ellos ni siquiera han debutado.
Yo quería destacar una cosa, que lo has mencionado de pasada, Javier, pero Munir ha hecho una buena temporada, si se hace un balance global. Nos ha salvado partido. También ha tenido Munir, es que los fallos que tiene son muy cantosos, son descomunales. Y el de los 5 goles que nos ha endosado el Deportivo, en 3 ha fallado Munir. Yo no sé si era el momento, como dice, yo también era partidario de Akise, y encima es talismán. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Hemos hecho todo para que se quede Munir, y ahora Munir falla en 3 de los 5 goles del partido de 6-5. Por cierto, yo quiero hacer una salvedad. El partido de ida con el Deportivo, a mí no me pareció tan buena primera parte como se dice. Solamente que iba ganando por 1-2. El golazo de Ontivero, 2 goles, 1-2. Pero tan buen juego no hizo. Y la impresión que me da, o la conclusión a la que yo llego después de analizar los partidos, es que el Málaga con el 1-2 pecó de soberbia, se le durmió en los laureles. Aquí estamos ganados, el escudo, con el escudo este ganamos, y hay que seguir hasta el final, ¿no? Luchando y cerrando filas, cosa que no sucedió, y perdió en la ida. En el partido de vuelta, yo aquí que soy mucho de detalles, perdonadme que engarce esta parrafada tan larga, pero si no después se me olvida. En el partido de vuelta, en el minuto 70, Víctor, que ve todos los partidos de pie en la banda, estaba metido en el banquillo, con una cara de circunstancia increíble. Parecía ya superado por las circunstancias y incapaz de encontrar soluciones.
Pues bueno, yo, la verdad, como he dicho al principio, pues bastante bastante jodido. Y la verdad que no coincido con el tema de Munir. Es cierto que ha cometido errores tanto en Coruña como en Málaga, pero tampoco veo justo que se le culpe a él de toda la derrota, porque hay muchos jugadores del once titular, incluso los suplentes, que no dieron la talla ni en Riazón ni en la Rosaleda. Empezando por ahí. Después la Liga, pues la verdad que Munir pues ha hecho buenas intervenciones y malas, pero el Málaga no pierde el ascenso en esta promoción, el Málaga en esta liguilla. El Málaga pierde el ascenso en Tenerife, que empató 0-0, en casa contra la Almería, que empatamos 1-1, en casa contra Las Palmas, que empatamos 0-0, en casa contra el Depo, que empatamos también 0-0, en Córdoba, en Granada, que nos jugábamos la vida.
En casa con Extremadura.
Contra la Extremadura 1-2. En esos partidos donde el Reus 0-3, que ahí, ese partido para mí sí fue clave, era la noche y el día. Ahí había que haber tomado medidas drásticas. Yo le echaba a Muñiz, porque ese partido fue el partido de la vergüenza. Fueron 3 puntos verdaderamente vergonzosos, cómo, cuándo y cómo se perdió. Ese día había que haber echado a Muñiz. Y mira que yo he sido el primero que defendía a Muñiz. Pero ese día había que tomar una decisión. Y después nos centramos, que estamos todos desilusionados con el Málaga, estamos todos abatidos, pero hay que hacer también un cómputo general del Málaga, lo que es la entidad, porque Caminero es el secretario general del club, de todo el club, ¿no?
Director deportivo
del club, de la entidad, lo que es el Málaga, no de la segunda división.
Sí, sí, como es del Málaga, es del
pues
Málaga.
Analizamos, el Málaga fracasado, no ha ascendido. El Málaga es femenino, con el mayor presupuesto de la historia y uno de los más grandes de la liga femenina.
Impresionante.
Ha descendido. El tercera ha descendido. Y la cantera, el juvenil.
Un desastre.
Un desastre. Habría que analizar también esos pasos y buscar a un señor que esté en Málaga de lunes a domingo. y si no está dispuesto a estar 24 horas por defender nuestro escudo, pues el club o Altani o otro responsable tendrá que buscarlo. Lo que no puede ser que desde la distancia o con tres días en Málaga queramos llevar la dirección deportiva del club. No, hay muchos días que no está en Málaga.
¿Y qué hace?
Pues él sabrá. No lo sé. Pero hay que analizarlo, porque él es responsable de todo el Málaga, no solo de la segunda división.
Y luego también del staff técnico de ojeadores del
claro,
club.
Que están responsable caminero.
Que tú cuando llegas al mercado de invierno y dices, necesito cinco futbolistas, y te traes cinco petardos, que no funciona ninguno, ¿dónde están esos hombres, entonces, seguidores, que están todo el día viendo televisión, partido tras partido, para que...
Vamos a más. Cifuentes, que ahora parece que es Maradona, que Cifuentes no lleva un año en Málaga, lleva varios. Aquí en Málaga se han ninguneado a Cifuentes. Se ha cedido, no se ha contado con él. Muchos entrenadores. Y ahora era imprescindible renovarlo. Oye, que yo me alegro, porque Cifuentes es verdad que ha hecho una gran segunda parte de temporada. Pero ¿a qué nivel está el Málaga que nos parece un fichaje de lujo a Cifuentes cuando hemos tenido años ni convocado, incluso cedido en otro equipo y no hemos contado con él? Ese es el nivel del Málaga. Que creo que tenemos, todos hemos pensado, pues, que íbamos a ascender en diciembre y enero. Y cuando lo hemos dado con el portazo en la cara, pues no lo creemos. Yo el primero no me lo creo, porque yo creo que esta plantilla es una de las mejores de la segunda división. Y tiene que haber ascendido de calle junto con el Osasuna o el Granada, uno de los dos. Pero no es así.
Pero han fallado jugadores determinantes. Dani Pacheco no ha aparecido. Que Dani Pacheco era la bomba de la segunda división.
Sí, jugadores y el club. Porque aquí, y tener un capitán o un grupo humano dentro del vestuario que coja a un jugador de la camiseta y le diga, esto hay que hacerlo así, como siempre ha tenido el Málaga. Decirme este año quién lo ha hecho. Adrián, claro, Adrián al final. O es no, que...
Más que yo creo que sí, el vestuario sí ha estado unido y ha dado la cara. El tema es que cuando se han tenido que tomar decisiones... Se han tomado tarde.
Como siempre, el Málaga siempre se toma tarde.
Hablamos de la de Muñiz, hablamos del partido de Reus. El Málaga yo creo que pierde sus opciones de ascenso, las empieza a perder totalmente la segunda parte del día de Osasuna.
Totalmente.
Pero clamorosamente, porque es que aquel partido te ponías a 3 de Osasuna y al final te vas a 9. Aquel partido hay también un antes y un después en este Málaga.
Pero daba igual, Emilio, daba igual ya ese primero o segundo. Pierdes contra Osasuna.
El partido de Reus es un antes y un después, pero el partido de Osasuna, claro, después de la primera parte, que es de las mejores primera parte que ha hecho el Málaga durante la temporada, se le va todo en la segunda parte.
Pero
y
tú no puedes.
Y ahí ya vemos a un Málaga ramplón contra el Rayo Majadahonda, claro, contra el Nacho de Tarragona, contra el Córdoba.
Claro. Pierde en casa contra el Extremadura.
El Málaga en momento determinado de la temporada no ha sabido competir. Evidentemente en este playoff está clarísimo que no ha sido competitivo, porque ha seguido jugando de la misma forma que venía jugando en los últimos partidos. Y para jugar un playoff no puede jugar así. Claro. Para jugar un playoff tiene que ser muy perro, tiene que ser un equipo muy complicado,
hay
muy rocoso.
Hay que amarrar.
Y claro, y marcas un gol y ahí se acaba la eliminatoria prácticamente. Y el Málaga eso no lo hizo. De hecho, me sorprendió, si ahondaba un poquito más, me sorprendió mucho la alineación que puso Víctor aquí en la vuelta, en el segundo partido, con Hichan de inicio, con Harper, con muchos jugadores, Juancar, que tampoco había tenido continuidad, pero Juancar lo puedo entender un poquito más. Incluso Keidibar, había un núcleo de jugadores que es el otro fútbol, por así decirlo, que eran muy jóvenes y que para disputar un partido de esa intensidad, con la emoción que había en el ambiente y contra un rival tan experimentado como era el Deportivo, le venían quizá un poco grande. Entonces, bueno, eso hay que ponerlo también en la balanza y saber jugar otro tipo de fútbol para intentar conseguir el objetivo. No hace falta. Yo creo que si el Málaga hubiera ascendido, nadie se hubiera acordado de que hubiera sido de forma bonita o fea. Al final acaba subiendo y bienvenido sea. Pero sí es verdad que la temporada es tan larga que hay tiempo para cosas positivas y cosas negativas. Y en momento determinado, el Málaga no ha dado el nivel esperado. No le ha ganado ninguno de los equipos ascendidos. Es decir, a los Osasuna no lo ha ganado. Al Granada tampoco le ha ganado ningún partido, al Depor no le ha ganado ningún partido y al Mallorca sí le ha ganado uno.
Y al Cádiz uno. Tampoco, ni incluso a Las Palmas que venía defendido.
Al Albacete sí le ganaron los dos, pero bueno, que es verdad que no ha dado el nivel esperado contra otro, a un cierto equipo, contra cierto equipo. Y eso al final pues te acaba pasando factura, evidentemente. Puede tener buena plantilla, pero quizá los elementos no se han contado con ellos como se tenía que haber contado, lo suficiente.
En la vuelta con el Deportivo, el Málaga empieza de una forma brutal, ¿no? Una presión y robaba el balón. El Deportivo no lo daba el balón ni tres segundos. Pero después, a la hora de la... robaba, pero después en la elaboración se ralentizaba, con lo cual el Deportivo se colocaba y ya...
De hecho, había jugadas que robaban tres cuartos de campo y volvía para atrás.
Yo ya estoy temiéndole... A mí no me importa que renueve Víctor, si lo consideran oportuno los dirigentes, pero por favor, el tripivote que inventó, el término que inventó Javier, que no volvamos. El otro día, 20 sesiones a morir. Eso con esas sesiones, tú lo que estás haciendo es que el otro equipo se coloque.
Claro,
¿no? Balones atrás, o sea, bueno, batimos el récord con 64. Y el otro día, el Málaga fue el principal aliado de la estrategia del Depor, porque era perder tiempo, fue el Málaga, cometiendo 21 faltas innecesarias. 21, vamos a ajustar a más de medio minuto y algunas un minuto que se pierde, pues son 20 minutos menos que se juega. Y venga a cometer falta. Yo decía, pero bueno, ¿cómo cometer esa falta?
Al hilo de lo que dice Morgado, ¿debe el Málaga poner toda la carne en el asador para ofrecerle un proyecto desde el inicio a Víctor Sánchez del Amo? También esto va a servir mucho para calibrar el proyecto que pueda presentar el Málaga, porque ha dicho Víctor Sánchez del Amo por activa y por pasiva que él está encantado de continuar en el Málaga, que lo importante no es el dinero, sino el proyecto. Si finalmente Víctor renuncia a seguir en el Málaga Club de Fútbol, también puede ser un aviso a navegantes de por dónde puede venir el proyecto del Málaga.
Hombre, si Víctor renuncia es porque el proyecto que le presenten no le convence. Es decir, que va a ser un equipo con una plantilla bastante peor que la que hemos tenido, y entonces él dirá que para hacer el ridículo que no se queda, ¿no? Entonces, ahora, si aceptara, pues vería que hay posibilidades. Ahora mismo estamos en un momento complicadísimo, primero por los jugadores que tienen que marcharse. Se tienen que marchar, una barbaridad, porque el Málaga no puede asumir el coste. Por ejemplo, Juanpi, que va a cobrar 1.800.000 euros. Eso no lo puede cobrar en segunda, ni que estuviera jugando Maradona. Jugadores como Johnny, que se van. Rica, que se va. Que se va y no cobramos un duro, que ya pudimos haber cobrado con él a la vez.
Por Johnny,
por Johnny, sí, 2 millones. Y se nos va a ir gratis. Michael Santos.
Y por Diego González, acuérdate que daban 4 kilos.
Diego González, que daba también el Eintracht de Frankfurt, daba un dinero. Es decir, que tenemos que soltar lastre, pero a tutiplén. Y luego, con los que... Miguel Torres, por ejemplo. Si Miguel Torres este año no ha jugado ni un... Bueno, ha jugado un ratillo. Jugó el otro día con el Elche. Testimonial. Ese jugador, que cobrará 700, 800 mil euros. Ese paga, que lo queremos aquí un año más, con la cantidad de lesiones que tiene, y un año más viejo.
Javier, pero es que muchas veces te cuesta más caro echarlo
que tenerlo. Hombre, claro.
Entonces...
Sí, pero si lo tiene y luego no lo utiliza, estamos en la misma.
Ya.
Porque Miguel Torres lo hemos tenido todo el año, le hemos pagado su sueldo, que ha cobrado puntualmente, y no ha jugado ni un partido. Y el otro que me parece a mí que no está muy bien de la cabeza es el lateral izquierdo serbio, el Bresancic. Yo creo que ese no sabe ni que tiene que volver, me parece.
Yo lo de volver a la zona, viste, palabra de honor, que no sabía quién era. te lo digo de verdad.
O sea, que fíjate tú los jugadores que tenemos. Y luego... la bandera que tenemos, como dice alguno, que es Ontivero, como venga un equipo y suelte 7, 8, 9 kilos, Ontivero se va, ¿eh? Seguro.
Bueno, no es que se va, es que lo venden.
Vamos, se va,
no
que
se vaya él.
No se va.
Pues Javier, ahí donde está la época era de ejecución. Mira, hace ratito hablaba con Cifu, con el jugador que acaba de renovar en el Málaga, y yo le preguntaba, ahora que has firmado, que habrás visto a Caminero, que te venden, que te dicen del proyecto, dice que no ha hablado mucho, pero que a él la experiencia le dice que Málaga tiene una entidad superior a muchos equipos, y que más allá del presupuesto, que es verdad, más allá del presupuesto, lo importante es la gestión que se haga y los futbolistas que tú puedes haber visionado y que te vas a traer este Málaga. Yo, para mí, hombre, el presupuesto siempre es muy importante, pero en segunda división estamos viendo que el presupuesto no es lo más importante. Que subió el Eibar con el penúltimo presupuesto de segunda, subió el Leganés igual, el Girona, me contaba él que el año que está a punto de ascender era el penúltimo presupuesto que hay.
Pero hay que acertar con los fichajes.
Claro, hay que hacer mucho trabajo.
Un trabajo de scouting importante.
Hay que hacer mucho y muy y buen trabajo. Mira, o sea, Osasuna y Granada, el primer año era, sobre todo el caso de Granada, era faraónico. El segundo parece que va a ser un desastre porque se tiene que marchar todo el mundo, porque no puede escribir a gente, porque Raúl Baena todavía no se marcha. Al final se va a última hora a un equipo de Australia. José Lu, que lo compraron también cuando era el pichiche de la categoría con mucho dinero, lo tienen que colocar en el Oviedo, y creo que incluso pagándole para que se fuera. Y fíjate el segundo año que ha hecho el Granada. Esto se trata ahora de hacer una buena gestión en mayúsculas.
Que ahí es el miedo que nos da, Emilio. ¿Quién hace la buena gestión en el club? Si el máximo responsable no está y vamos bajando la escalera, ¿quién la hace? ¿Quién?
Pues dos personas. El que se supone que es el director general, que nunca es director general, que es Joaquín Jofre.
Sí.
Y el otro deportivo, que sigue siendo Caminero.
Vale.
Y el entrenador de turno.
Claro. Y habrá que pedirle también cuenta a Caminero, porque es que esto es un desastre. Claro. Ahora, ¿quién tiene que tirar el barco? Y a mí me gustaría escuchar a Caminero ante los medios, ante los medios, dar una explicación y decir, vamos a ver, nos hemos equivocado o hemos acertado, pero que diga algo. Es que el club, ¿quién lo gestiona? Estamos todos de acuerdo que lo fundamental ahora mismo...
En el día a día estas dos personas, y luego cuando hay algo gordo es cuando tienen que levantar el teléfono. Caso de Johnny estaba hecho con él a la vez. Y él lo para, el presidente del club.
Yo creo que incluso, aunque critiquemos a Caminero y a todo el staff que no lo han hecho bien, creo que a lo mejor es demasiado para ellos. O sea, ellos pueden que echen en falta, como nosotros, un presidente. El Málaga tiene que tener un presidente de facto que esté aquí. Y eso es lo que es difícil de solucionar, porque como
pero
no
si
se
primero
quiere,
que no está
si quiere
aquí,
vender ni
todos
se quiere
los días él. ¿Qué claro. le va a recriminar al presidente si tú no estás aquí?
No, pero los aficionados al presidente sí le teníamos que exigir que estuviera aquí, que hubiera un presidente y que al entrenador lo destituyera. A mí me hace gracia, yo igual me he quedado en el fútbol
que esté aquí, pero que delegue en alguien que claro. pueda tomar una decisión en el día a día.
Pero si está, es mejor, ¿eh? Porque aunque delegue, mira lo que ha pasado. Yo igual me he quedado en el fútbol de los años 80, a lo mejor. O 90, pero a mí me chocó mucho cuando en los medios empecé a oír a ver si Caminero se decide por destituir a Muñiz. ¿Caminero? A los entrenadores los destituyen los presidentes, siempre. El director deportivo destituyendo a un entrenador, yo creo que eso es un error. Lo tiene que destituir un presidente. Un presidente en condiciones, no el que tiene el Málaga.
Pero que sí cobra como presidente.
Bueno, volviendo un poco a lo de Víctor, que era la pregunta inicial, que nos hemos desviado un poco. Yo creo que ahora mismo es la persona más adecuada, porque ya tiene un camino recorrido. Al fin y al cabo, nadie te asegura que un entrenador u otro te acabe ascendiendo. Nosotros fichamos a Muñiz pensando que era una garantía de ascenso. Y al final, pues bueno, la situación se dio como se dio. Nadie te lo asegura. Y bueno, Víctor tiene camino recorrido. Es verdad que va a sufrir, si se queda, va a sufrir mucho desgaste por el hecho de tener que planificar una plantilla, de empezar una temporada, de algunos jugadores que están, ya no todo va a ser de color de rosa, tendrá que decirle, oye, pues no cuento contigo, pues ahora te aparto, o ahora presiono al director deportivo para traerme un entrenador, o me peleo con uno, salgo a los medios. Me recuerdo un poco la situación que vivió Mitchell también en su época, que acabó la temporada muy bien, siguió, todos pensábamos que iba a ser una continuidad, y al final se vio de bruces con la realidad. Pero yo creo que, de luego, es el mejor situado. No sé a lo que podría aspirar tampoco el Málaga en cuanto a entrenadores y en cuanto al dinero que podría tener. Pero también es verdad que hay muchos entrenadores preparados, jóvenes, en segunda división, que tienen ambición, que tienen muchas ganas de llegar a la élite y que pueden hacerlo muy bien. Así que no, tampoco hay que derramar muchas lágrimas si finalmente Víctor no renueva.
Yo, Visto, pienso que debería de seguir. Visto también el cambio de imagen que dio el Málaga cuando él entró, que el Málaga era un muerto andando, hablando claro.
Para mí ha sido el cambio más radical en la historia durante ahora.
Totalmente.
En tan poco tiempo.
Efectivamente, porque nadie creía que iba a dar resultado del primer día con el cambio de entrenador. Y sin embargo, pues ha demostrado de que puede estar capacitado para tirar del barco. Y otra de las cosas que yo creo que es fundamental que siga Visto es la supuesta paz social que existe. Porque ahora parece que todo el mundo está de acuerdo con que Víctor siga, la grada.
Sí, lo mismo pasaba con Muñiz. Todo el mundo quería que Muñiz viniera del entrenador. Y al final los resultados y la pelotita es la que manda.
Claro, pero parece más razonable para todo el mundo que esté Víctor aquí otra vez otro año más como entrenador, que sea el que inicie el proyecto. Y bueno, como tú bien dices, los resultados después, si la pelotita entra, Víctor se queda aquí muchos años. Si la pelotita no entra, pues tendrá que ir. Pero a día de hoy, con los estados de ánimo que hay en el fútbol y más en la Rosaleda, que parece que todo el mundo está de acuerdo con que Víctor lo ha hecho bien, pues bueno, vamos a dar una oportunidad a este hombre, y sobre todo que el Málaga, Altani, Blue Bay, que también habrá que hablar de ello, o quien le corresponda ya, pues joder, que tiren del barco, y el que no esté de acuerdo que coja la puerta y se vaya, pero que no dejen un digno, que este escudo hay que defenderlo como sea, y no se está haciendo.
Hoy nadie dimite, pero por los resultados que ha habido, tendría que haber dimitido desde el presidente no va a dimitir. Pero el director deportivo, el Rafa Gil, el entrenador, todo el mundo tiene que haber dimitido. No se ha conseguido el objetivo, que era ascender a primera división. No se ha conseguido. Todo el mundo fuera y un proyecto nuevo con caras nuevas. Hablando de Víctor, puede ocurrir como el efecto Mitchell. ¿Os acordáis, sí. Mitchell, que llegó? Sí. Le lavó el cerebro a los jugadores, porque teníamos un petardo que era el pobre Gato Romero. Y claro, cuando vieron un entrenador de verdad, pues los jugadores
hoy bien, ¿no?
Sí, sí. Se motivaron.
Y el hecho de ser abuelo le...
lo tiene motivado.
Se motivaron, pero ¿qué pasó? Que le debilitaron el equipo, igual que le van a debilitar a Víctor Muñoz. Y empieza la liga y el
Víctor
equipo.
Sánchez del Amo. Yo creo que nos faltaba que viniera Víctor Muñoz al mar.
Víctor Sánchez del Amo.
Sí, no te equivoques.
Sí. Y en total, que Víctor puede ocurrir efecto Mitchell y luego el año que viene. Debilitado el equipo.
Por eso, Javier, es muy importante. Y me imagino que Víctor es lo que está pretendiendo, claro. Es que sepa exactamente la hoja de ruta que va a seguir el Málaga. Y no le pase como a Mitchell, que luego a mitad del mes de agosto tenga que estar lanzando dardos a la propiedad.
Víctor no se va a quedar con un cheque en blanco. Víctor va a esperar a conocer lo que va a
tener. Víctor además tiene hilo directo con Mitchell.
Lo que va a tener.
Totalmente.
Pues, pero que Víctor sea realista y que no se sorprenda si después va a pasar algo. Porque aquí
por
el club no vive a tres meses vista. El club vive a una semana como mucho. O sea, que a lo mejor dentro de lo que le han dicho hoy, dentro de dos semanas,
no vale.
Negro,
no vale.
Así que tendrá que estar preparado para eso. Y es la realidad.
Claro, pero el Málaga tiene que saber el trazo que puede llevar el proyecto del club. Está claro que la bajada del presupuesto va a ser dura, pero se habla del proyecto A, si asciende a primeras, el proyecto plan B, el plan A o el plan B, ¿no? También me imagino que dentro del plan B habrá una cartera de jugadores que esté manejando el club que diga, mira, pues los tiros van a ir por aquí, seguramente nos vamos a tener que deshacer de este, y a lo mejor de este, si viene dinero y no nos deshacemos de lo otro, también habrá que deshacerse. Y queremos firmar por este tipo de jugadores o de este perfil, que luego no pase con el caso de Mitchell, que también tendrá parte de culpa, de que se va a Camacho y llegan jugadores desconocidos, de que llega la cláusula de Pablo Fornal y llega un jugador todavía más desconocido. Eso es lo que me imagino que tendrá que hilar fino. Está claro que aquí no va a venir ni Messi, ni Maradona, ni Cristiano Ronaldo para jugar en segunda división, pero que se sepa más o menos, o en este caso nosotros no, el propio entrenador, que es el que va a firmar, o el que va a tomar la decisión, o el que va a llevar la nave del proyecto, que sepa lo que se va a tener el club. Yo estoy convencido de que se va a hacer un proyecto y se va a jugar, se va a firmar a jugadores competitivos, desconocidos, pues seguramente, pero que se va a hacer un equipo competitivo porque somos el Málaga, estoy convencidísimo.
¿Quién conocía en su día a Movilla, por ejemplo?
No, si te, nada más que tienes que ponerte a ver muchos jugadores de este año del Granada. ¿Quién conoce a algunos jugadores del Granada este año?
Ya.
¿Y bueno, el mediocentro?
San Emeterio.
No, el otro.
Montoro.
Montoro.
Montoro. Montoro ha hecho un temporadón. ¿Y quién era Montoro? Pues yo no lo había visto nunca. Es Germán, el central. Pedazo de central.
Por eso te digo.
Que no hace falta nombre. Hace falta gente con ilusión y que venga a defender.
Y ojeadores que tengamos que den en el clavo. Que no traigan a Selesnov. Porque vamos, para traerse no hace falta mirar mucha televisión. Y sobre todo, lo más importante en segunda división, que lo digo, y este año no ha faltado el gol, es tener un delantero centro de referencia con gol. O menos que meta 40 goles, pero que meta sus 20 goles para que el Málaga pueda intimidar. Porque es que el pobre Blanco Lechu, es que fuera no ha marcado un gol. O sea, el delantero centro del Málaga titular, fuera no ha marcado un gol. ¿Eso cómo es?
Y ha habido otro jugador que ha marcado más goles que él, que ha sido Adrián.
Y Adrián, que es un jugador de segunda línea y ha marcado más goles. Pero bueno, no hace falta que los metan, pero sobre todo el delantero centro. Si tú no tienes un delantero centro que sea un depredador del área, que meta 18 o 20 goles, no te sirve para nada. Que juegue de espalda, que pito y que flauta.
Víctor, la gente, bueno, dicen que el público es soberano. Otro día ya la gente se pronunció y a Víctor, pues no me parecería mal que continuara.
Que también se acuerda aquí el nombre de Mitchell, y luego a los dos días no valía, ¿eh?
Claro,
¿no?
Eso, pero es como, pero lo ha dicho.
Yo, para los más viejos del lugar, Antonio Benítez salió aquí a hombro y al segundo día le quemaban los carnes en la cara, ¿no?
Eso, lo ha dicho José hace un minuto, que hay muchos entrenadores capacitados. Hay un nivel bastante alto y nadie, pero ninguno sobresale sobre los demás, y cualquiera podría venir. O sea, quiero decir,
si no
es como cuando, mira, recuerdo que cuando yo dije lo de Muñiz, que había que prescindir de él, aquí algunos se echó las manos en la cabeza, y es normal. Y enseguida, yo no sé si fuiste tú, Emilio, que me preguntaste, ¿y a quién trae? Y dije yo, al que sea. Lo que hacía falta era cambiar de entrenador, porque era una dinámica que ya no cabía en ninguna cabeza. Igual ahora, ¿se va Víctor? Pues otro, dime el nombre, no sé, cualquiera.
Te digo yo uno, si se va Víctor, el primero que va a sonar, Rubén Baraja.
No, sí, me gusta. Yo sigo con
eso. Ya estuvo a punto
que va a estar en la terna. Pero
yo sigo con mi amigo Esteban, y el amigo Esteban, que para mí tienen que darle una oportunidad en su ciudad natal, que es Málaga, aunque es de Vélez, pero que Esteban, que una oportunidad. Además, un hombre que conoce el fútbol, que pero conoce la segunda.
Si estamos hablando de gente joven con ganas, vamos a traer a Esteban.
Pero Esteban, ¿por qué ese hombre? ¿Qué? Entonces tú ya.
Pero para ser entrenador no es viejo, Esteban.
50 años te, ya no.
No, te, yo no lo
doy.
No, no, al revés.
Bueno, yo me quería quitar.
Pero
aquí vino el mejor entrenador.
Pero de verdad.
Aquí vino el mejor entrenador que ha tenido el Málaga en los últimos tiempos, que fue don Joaquín Peiró, que ya venía muy mayor, y el Málaga hizo el mejor fútbol de toda la su historia.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Volveremos entonces a la época de Nene, Esteban. Y...
Nene ese café, ese no.
Ya. ¿De verdad creéis que la afición se ilusionaría con un posible ascenso del Málaga con Esteban de entrenador? Mira, que yo no tengo nada en contra de Esteban, me parece fabuloso, pero ¿de verdad creemos que en un proyecto en manos de Esteban la afición iba a estar ilusionada? Yo no lo veo.
La afición va a estar ilusionada si el Málaga es capaz de no tener que vender a Ontivero.
Pero es que eso no depende. Eso depende.
Es que eso juega. Juega sucio. Eso juega sucio.
¿Eh o no?
Sí, claro.
A Esteban, a Marcos Alonso, que tampoco es un buen recuerdo, al que sea.
Pero vamos.
Si pones a Ontiveros como bandera del proyecto, con sus luces y sus muchas sombras,
ahí
que
donde
ya conocemos,
yo voy.
Pero a día de hoy tú dices que Ontiveros es la bandera de tu proyecto y otro gallo estás cantando con la afición del Málaga.
Pero que hasta hace muy poquito la afición del Málaga estaba chillándole hace unos días a Ontiveros. No lo querían. Efectivamente, no lo queríamos en Málaga, ¿eh? Que pasamos del blanco al negro en cuestión de dos jornadas. Que vamos a recordar los pitos y cómo se ha insultado.
¿Tú vendrías a Ontiveros por 8 millones de euros?
Yo no lo vendería, me lo quedaría en mi club. Pero es que yo veo las noticias del Málaga, veo comentarios en las redes sociales y digo, hostia, si es que aquí ha habido gente aficionada del Málaga que han insultado en la cara a Ontiveros. Le han dicho de todo. Y ahora, venga, hombre. Venga.
Ahora, lo que no puede hacer el Málaga es engañar a la afición. Si tú dices que tu bandera que va a ser Ontiveros...
La afición del Málaga lleva a engañar ya varios años. Eso no lo va a hacer el club.
No. Entonces, tú no puedes decir que Ontiveros va a ser tu bandera y venderlo a los cuatro días.
Pues, vuelvo a lo que estaba diciendo antes.
Lo que ha dicho José, claro.
Es que aquí el proyecto es sobrevivir una semana y después la siguiente. No hace un proyecto a tres meses vista del verano y todo el tema.
Acordado del caso Disco, que se renueva para después venderlo por más dinero.
Bueno, si aquí viene el 25 de agosto un equipo y se quiere llevar Ontiveros y suelta un dinero, se vende. Y no se van a echar atrás diciendo, no, es que es mi bandera, es que va a ser el juego que me lleva a primera división. Eso no lo sabemos, evidentemente.
Dirán que si la deuda nos come...
Si ponen un buen dinero encima de la mesa...
Y después vendrán las cuentas y veremos que la deuda sigue
igual. Pues que digan, señores, Ontiveros va a ser nuestra bandera, a no ser que venga un equipo...
Que no pueden decirlo, no pueden decirlo. Porque no lo van a decir, porque ellos mismos saben que no van a cumplirlo.
Yo lo van a cumplir.
No, sí. Voy, señores, va a ser la bandera, pero... Si viniese un equipo con una cantidad importante por el jugador...
Pues
el jugador,
si salen diciendo eso, es que están poniendo a Ontiveros en el escaparate.
¿Para ti una cantidad importante son 7,5 millones de euros, 8 millones de euros por Ontiveros, que va a ser la cláusula de rescisión? ¿Es importante ese dinero por Ontiveros? Sí,
sí. Tal como está el club.
Estaría bien vendido es vida o bien rescindido porque sea cláusula de rescisión.
Emilio, ¿cuál era 8 el, millones jugador de euros por... el jugador del Cádiz el año pasado?
Manu Vallejo,
pasado.
6 millones, se va a Valencia. ¿Manu Vallejo es igual que Ontiveros? Yo creo que no.
Yo creo que Ontiveros puede ser más equilibrante.
Ontiveros es mejor que Manu Vallejo.
Pero,
por eso digo.
Bueno, y el mejor extremo de la liga española...
Pregunto, ¿por 8 millones está bien vendido Ontiveros? ¿Es su cláusula de rescisión a día de hoy?
Hoy día sí.
Pues a mí, visto lo que hay por ahí, me parece poquísimo.
Yo creo que es muy poco.
Pero es que está en segunda división.
Contigo,
el caramelo que envuelve, ¿sabes cuánto lo que envuelve ha ido, el caramelo es de segunda división.
¿Sabes
no
cuánto
es
ha ido
contra Madrid ni contra...
¿Por cuánto ha ido, por ejemplo, Juanmi y... Y Porro, no, Porro el extremo del Girona, que ha ido a la Real.
El lateral, ¿no?
Pedro. No, Porro no.
Portu
a la Real Sociedad.
Cuéntamelo.
7 u 8 millones. Y por otros 7 u 8 millones, Juanmi al Betis.
6, creo que se ha ido Juanmi al Betis, ¿no?
O sea, que menos todavía. Y son jugadores contrastados.
Exactamente, que son jugadores que están en primera división, que ya tienen una carrera.
Y Portu, que es un buen futbolista.
Muy bueno.
Ontiveros,
bueno.
8 millones...
Para mí Ontiveros, su valor es superior, tal como está el mercado ahora, superior, como estoy de acuerdo con Emilio, a 8 y a 10. 15 estaría bien, pero al Málaga ahora mismo 8 le vienen que no veas.
Sí, Morgado, pero
hay que ponerlo en contexto. Hay que poner a Ontiveros en contexto.
Se vendió a Pablo Fornal hace menos de 2 años por 11 kilos porque era la cláusula de rescisión.
No se vendió.
Sí, la cláusula de rescisión, Villarreal. Pero por eso digo, puso 11. Igual que ahora, que si Ontiveros se va por esos 8 millones, por la cláusula de rescisión, no se vende. Te lo quitan. y se va a Fornal por 27 kilos al West Ham.
¿Pero por qué? Porque ha estado en Villarreal, que es verdad que no ha sido una buena temporada. Es un jugador que internacional sub-21, que ha jugado competición europea. Entonces, hay un marco que le rodea que es mucho mejor que el de Ontiveros, que está en segunda división.
Sí, José,
que Ontiveros ha jugado contra el Reus.
Es que el año de Fornal en primera división es su peor año, creo yo, en cuanto a números.
Ha sido el pedaño y hace cuando se ha vendido.
Y es cuando se lo han vendido por a cerca de 30. Por lo mismo que Isco, 27 millones de euros.
A mí me dicen que a quien prefiero, si a Fornal o a Ontiveros. Yo prefiero a Ontiveros. Para mi equipo.
Yo no lo sé.
No, pero que no son jugadores que no juegan en el mismo puesto. Señores, pero escoja uno de los dos.
Ontiveros ha jugado bien el último tercio de la liga.
Ontiveros, si
cuenta las primeras partes.
Pero porque llega también no tenido
un porque no ha tenido un entrenador que sepa llevarlo. Y a Ontiveros hay que echarle la mano por lo alto y llevárselo a una esquina del campo. Sí, y echarle una parrafada y decirle.
Eso en un equipo, cosas, en un equipo grande un en primera división. No se lleva. Allí el que llega es... ¿Tú quieres jugar? Sí,
venga. Ontiveros estando bien es importante en primera y en segunda. El problema es que tenga que estar bien.
Efectivamente.
El problema. Que yo no tengo nada en contra de Ontiveros, que a mí me parece el mejor jugador del Málaga de largo en cuanto a calidad. Sobrado, y evidentemente un juego de primer nivel, de primera división y de un equipo que esté en competición europea. Pero que yo entiendo que lo que envuelve ahora mismo Ontiveros no es correspondiente a venderlo por más de 10 millones de euros. Porque es que estamos hablando de segunda división. Hay un salto brutal entre la segunda y la primera. Lo queramos o no, en cuanto a nivel económico. Y es lo que hay.
Y si no, renuévalo, sube la cláusula
y lo vende.
Y a ver qué pasa.
Eso es lo suyo, claro.
Bueno, o que haga una temporada entera completa. Llega a un acuerdo con el jugador, te renovamos y el año que viene, pues pacto de caballeros, si seguimos en segunda división.
Te vendemos
y te puede buscar una salida, pero ahí entra también el juego de los representantes. Permitidme que hagamos un alto del camino, 4:53.
En Cooperativa del Tresillo, precios sin competencia en sofás y colchones. Los mejores precios están en Cooperativa del Tresillo y además te mejoramos cualquier presupuesto. Ven a nuestra tienda, cooperativadeltresillo.es.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y a Laurín de la Torre.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Consigue con Sur una colección de accesorios de cocina para hacer la vida más fácil y cómoda a cocineros y aprendices. Cortador de huevos, pistola decorativa, exprimidor multifunción, rallador cerámico, rallador, exprimidor de limones y picador ajos cebolla. Sábado 22 de junio, primera entrega. Cortador de huevos, por solo 2,50 euros con Sur.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium, prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
¿Nunca empezaste inglés porque...?
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
¡Estarían todos los colegas allí!
Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en Seat.es. Star Mobile.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Hola Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
5 para llegar a las 5 en punto de la tarde, llega la hora de Credi Alpes. ¿Qué quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credi Alpes, que te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credi Alpes, 900-234-235, repito, 900-234-235, o también te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credi Alpes es tu agencia negociadora. 4:56 de la tarde, Ruiz final de la tertulia con Pedro, con Morgado, con Javier Olmedo y con José Criado. Estamos tratando la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Hablando de fichaje, desde León, ya en el mes de mayo se hablaba de que el primer fichaje del Málaga va a ser Josep Señé. Y ese puede ser el perfil de futbolista que puede llegar al Málaga, ¿no?
¿Y qué pasa con él?
Pues,
es que todavía está pensándolo. Lleva un mes.
Habrá que esperar si se corrobora o no.
Yo creo que el Málaga puede mirar un poquito más para arriba, ¿eh? un jugador de segunda B.
Bueno, ha jugado en primera, ¿eh?
Con sí, ha jugado en primera, pero últimamente ha jugado también en segunda B. Sí, sí, creo que quiero decirte que el mercado del Málaga puede estar en jugadores de que bajen de primera división e incluso de equipos de segunda división, bueno, que se acaben en contrato. Cedido, por eso. Sigue siendo un club atractivo el Málaga. Pase lo que pase, el Málaga va a seguir siendo un aspirante al ascenso. Por ciudad, por equipo que lo tendrá, por entrenador, por afición.
Es un escaparate para cualquier jugador.
Es que sigue siendo muy atractivo. El Málaga va a seguir siendo muy atractivo, aunque baje el presupuesto a la mitad. Va a seguir siendo muy atractivo para cualquier jugador.
A ver la afición, a ver cuántos socios hay. ¿Creéis que va a haber?
Yo creo que repetirá más o menos lo mismo del año pasado. 18.000, por ahí, yo creo que sí. No, creo que hay un núcleo más o menos fiel que evidentemente ha sufrido esta temporada, porque ha habido partidos que se ha sufrido, ha sido duro, sobre todo con el tema del horario, que nos ha maltratado muchísimo, pero creo que hay gente que lo tiene un poco arraigado ya el tema del malaguismo y que al final no mira tanto al rival, sino que defienda al equipo.
Y una, una pregunta aviso a los navegantes. ¿Dónde están los 4,5 millones de la fundación que por los dineros de la academia? Nadie dice nada, nadie sabe nada.
No se sabe.
No se sabe. Las obras, sí, en breve, pero llevamos en breve 7 meses ya con la obra parada.
Hace,
¿eh?,
un par de meses se firmó ante notario.
Exactamente, y creo cuando que tú vas al notario.
Y eso tardaba un tiempo en teoría en que se hiciera efectivo, no sé cuánto tiempo, no soy economista.
Podemos dejarla como pregunta de apertura de cada tertulia, esta, como
¿dónde
la,
están?
Como en la, que... época de, en la época de la revista Don Balón, los comienzos de la revista Don Balón, que la dirigía José María García, una de las preguntas todas las veces que se editaba la revista era: ¿dónde están los millones de las quinielas? Esa la formulaban.
Pues aquí, ¿dónde están los dineros de la academia?
Exactamente.
Tú estuviste con Paco, creo, con Martín Aguilar el pasado lunes, ¿no? Con los compañeros de
101 en área malaguista y
comentó algo de que iba para adelante, ¿no?
Que iba para adelante, que eso iba para adelante, que no había que preocuparse, que sí, que va con retraso, que ya tenía que estar la primera fase hecha y que esto iba para adelante.
Así llevamos años. Eso.
Así llevamos ya décadas casi con el tema de la academia del Málaga Club de Fútbol. Pues que ha sido un placer, ¿eh?, contar con vosotros un día más. Vamos a ver la semana que viene que hablamos, sí, Javier. Todavía, por lo menos una tertulia más todavía nos va a quedar.
No, tranquilo.
Y una comida que tenemos pendiente también nos tiene que quedar, ¿eh? No sé si con el menú tan contundente de 12 pulgadas, pero algo haremos.
Algo fresquito.
Seguro. Morgado, Pedro, José, Javier, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a ti. Te vas a quedar ahora con Buenas Tardes Málaga y Pedro González, pero antes los servicios informativos de la cadena COPE. La noticia, ¿eh?, por la que hoy retrasamos un poco el inicio de la tertulia. Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional de fútbol con España. Robert Moreno, su segundo, se hace cargo de la selección. Saludos de Emilio Guerrero, que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.
Qué duro me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar.